Alguien dijo alguna vez, tarde o temprano el hip hop va a estar en todos lados. Y sí, el hip hop está en una, con Facu Lozano.
Todas las personas que aparecen en este programa son inocentes hasta que se demuestren lo contrario en un tribunal de justicia.
Mira desde su ventana porque estamos locos, yo. Policía, mira desde el patrullero porque estamos locos, yo. Todos hablan de que la mansión hay mucho, pero se hace poco. Todos preguntando de dónde saca la plata, esto loco. La vecina, mira desde su ventana porque estamos locos. Policía, mira desde el patrullero porque estamos locos, yo. Todos hablan de que la mansión hay mucho, pero se hace poco. Todos preguntando de dónde mierda sacar la plata, loco. Buchones no comen el cuero like croco.
Esperá que te voy a abrir ahí la canilla. Ahí está.
No me deja. No, me estaban coartando la libertad de expresión. Esto es censura.
Censura.
Es censura previa.
¿Cómo estás, Facu, querido?
Bien. Qué bueno hubiese estado hacer toda la columna y que nadie se diera cuenta, ¿no?
Todo entero.
Todo así, sí. En mute.
Y bueno.
Terrible.
La columna.
Y después salían abajo subtitulados. O la gente la imaginaba, ¿no?
Eso podría haber sido también. Podemos hacer nuestra columna experimental cuando lo gustes.
Por supuesto.
O disgustes.
¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué pusiste acá para arrancar?
Puse un tema que es especial. O sea, el tema que elegí para arrancar y para salir van a ser básicamente como la línea argumental de toda la charla del día de la fecha.
Bien.
Porque es. El ejemplo más explícito, literalmente explícito, de lo que quiero que conversemos un poquito hoy. Hace unas semanas lo traje medio a colación porque estaba hablando de cualquier otra cosa que tiene que ver con una especie de movimiento que se estuvo generando en redes, pero que por supuesto también llegó a la vida real, como sí. En este caso, que es una especie de movimiento donde Easy y Duki un poco se empiezan a ir de las batallas y empiezan a organizar fiestas completamente ilegales en una casa rarísima del barrio de Villa Crespo, casi Caballito.
¿Ilegales porque estamos en cuarentena, la pandemia, o
no? No, fue mucho antes. Ilegales porque eran fiestas ilegales.
Ok.
Porque era una fiesta en una casa en donde vendían cosas, donde entraba muchísima gente.
Ok.
Vendían cosas, me refiero a alcohol, pero digo, como una cosa muy de una fiesta, un centro cultural, pero una casa.
Está bien.
Pero con muchísimo.
Que no estaba habilitada para tal efecto.
Exactamente. Y que esa plata era utilizada además con un fin muy loco todo, ¿no? Como la gente cuando está verdaderamente con un motivo en la vida, es como que no importa nada, ¿no? Y,
claro.
Y empiezan a surgir de manera lo más creativa posible cómo alimentar ese sueño. Lo que es más importante de toda la historia del freestyle hispanohablante, que es el Quinto Escalón.
Claro, fue él, el pionero.
Fue él el que la organizó, fue él el que con 14 años, luego de un año de organizar esa competencia cuando todavía nadie le daba pelota y obviamente el freestyle no tenía nada de visibilidad, fue a alquilar por primera vez un bar para hacer un evento de... El otro día fue a una entrevista en Chile y habló mucho de esto Easy, y hablaba de eso, de su primer día que yendo a charlar con el dueño de un bar y entender eso de cuál era la lógica de organizar un evento. Ah, ¿vos cuánto me cobrás porque yo tenga el lugar? Tanto.
Sí.
Ah, ¿y las bandas cuánto me cobran? Tanto. Ah, entonces yo tengo que vender tantas para pagar a este y a este.
Uh-huh.
Y eso está 14 años tenía, ¿entendés?
Claro.
Imagínate vos de 14 años.
No, olvídate.
Te ponen en un bar y te dicen, che, te organizás una fecha con 25 raperos.
No, no hay forma, no.
Y un año después vas a alquilar literalmente un lugar para hacer recitales, ya no un barcito, para traer por primera vez un artista de afuera, que fue Dano. O sea, la primera vez que traen a tocar a Dano acá, en los bondis para rapear y hacer guita, para poder hacer esos shows. O sea, lo mismo, ¿entendés? Como lo mismo que con la mansion. Es, vos obtenés un lugar, haces algo un poco, no está tan bien, ponele,
claro.
Que es usar una casa para hacer fiestas. Pero esas fiestas en realidad era vender un montón de cosas para poder financiar la gira que estaban haciendo por literalmente toda la Argentina para presentar Modo Diablo cuando habían hecho un volantazo que en ese momento era una locura.
Y sí, principales referentes del freestyle dijeron, no, nos bajamos.
No solo por eso, sino porque lo que sucede apenas Duki saca la canción No Vendo Trap, pongo un poco en contexto, Duki estaba participando en el Quinto Escalón, y uno de los premios que tenías por un te empieza a decir, ¿qué onda? Cae un negocio que me estoy perdiendo.
Claro.
Y aparece lo que después fue Mueva Records, aparece Omar Varela, aparece toda esa gente, Mika también, que es una DJ importante, a intentar producir la carrera de Duki, y un poco de la mano de ese éxito de Duki, después viene Hello Koto, después viene Loca, es como que se arma una especie de literalmente ola de hits, ¿sí? En donde terminan de repente instalados ya no solo una persona, sino varios. Uh-huh. Uno es Duki, el otro es Kea, la otra es Kazu, ¿no? De repente quedan ahí como un poco como íconos y líderes de la escena. Y en ese momento es que Duki dice, yo me voy solo, uh-huh, armamos Modo Diablo por fuera de esta parte de la incipiente industria, como ya se peleó con una industria que no era una industria, ¿no?
Claro, claro.
Y de repente dice, ok, nos vamos de acá y va con, de manera completamente independiente, que es como organiza Modo Diablo. Uh-huh. O sea, el que maneja 2018, básicamente.
Cinco años, seis.
Y lo loco es que, bueno, ese lugar fue un día, cae un tipo, X, que era el manager de los chicos en ese momento, o de sí. Duki particularmente, quiero alquilar, intenta explicarle un poco quiénes eran esas personas, pero obviamente...
Ni idea, claro.
No, pero le...
Ah, bueno, pero por lo menos se la blanquea. Él podría haber dicho, no, no, es para mí, es para armar mis oficinas acá. Y que claro, Cayeran todos los raperos de una a vivir ahí.
Pero pará, a ver si entienden la locura, porque a mí también me pasaba. A ver, yo ponele, me junto en el 2018 con una editorial importantísima,
sí,
y le intento explicar. Es re loco porque hoy sería un tarado, ¿entendés? Pero en el mundo había gente que teníamos muchos, porque los veíamos, porque era un talento medio inevitable. O sea, millonarios, y grababan miles y millones de discos o tres canciones, ya te dabas cuenta de que había algo muy fuerte. Entonces, de repente, por ahí este chico le decía al dueño de la lo que terminaría siendo la mansión, le decía, no, yo tengo acá al futuro de la Argentina. Y el chico, claro, Miraba diciendo, son tres drogadictos. ¿Entendés? Como, y sí, las dos cosas.
Claro.
¿No? Como... Bueno, y un poco en ese contexto, alquilan ese lugar, se va a vivir en principio Duki, Neo, la novia, perdón, Duki, Izzy, la novia de Izzy de ese momento, la Chula, que también es una persona importante en esta historia, y algunas personas más que no han tenido relevancia mediática, ¿no? Y eso se convierte literalmente en una usina de artistas de todo lo que es la escena de hip hop muy grande que hasta el día de hoy tiene relevancia. Por ejemplo, todavía hasta el día de hoy hay gente dentro de la escena de hip hop, más hip hop, que discute sobre si el trap está dentro de la escena, no está dentro de la escena, si tal, no sé, ponele que si Duki y, no sé, y Acru pueden convivir o no, porque uno ponele que hace música más seria y el otro música más para bailar. O...
Sí.
Bueno, y en ese lugar se juntaban todas esas personas, justo creo que Acru no, pero muchas otras personas que tenían que ver un poco con el rap, un poco con el trap, es ponele cuando Dano viene a la Argentina. En ese momento va a la mansion, uh-huh, terminan saliendo miles de cosas de ahí, videoclips de ahí, productores que terminaron produciendo música que salió de ese lugar. Y lo que sucede tan solo 5 años después es que hay un movimiento de fans que lo quiere convertir en patrimonio cultural, y a la vez es una casa que está en venta. Uh-huh. Esto lo descubrió un youtuber, se metió a una página X de Wii y encontró que estaba la mansion en venta. Los hermanos quieren venderla.
Sí,
quieren tener la billulla.
Quien quiera, pero vendésela.
Exactamente.
Escúchame, ¿y cómo era la mecánica ahí? ¿Había un estudio de grabación en la mansion? ¿Cada uno estaba con su compu y después se juntaban y zapaban ahí? ¿Tenés data de eso?
Bueno, tengo un montón de data. De hecho, hace poco estuve ahí, literalmente volví. Uh-huh. Hace días, ¿eh? Lo llevé a Verne, estuvimos ahí jugando. Y fue increíble poder volver a ver todos esos lugares que yo ya había conocido, pero un poco arreglados. Pero traje antes, escuchábamos un poco de Tamo Loco, es una canción de Antesana 247, el primer disco de ICA. Uh-huh. Esa es la dirección de la mansion, literalmente, ahí quedaba,
okay.
Ahí queda todavía. De hecho, si van hoy, hay un mural, dato increíble que les cuento. No intervenían sobre la fachada del lugar.
Claro.
Termina la pandemia, esto me lo cuenta el mismo dueño, ¿no? Y empieza a llenarse de gente escribiendo en la pared.
Okay.
Pero mucha gente que escribía, y si parte de canciones, Duki,
claro,
Neo,
claro.
Modo Diablo, Skater, cualquier cosa. Sí. Bueno, que el chabón dice, no, pero pará, yo no quiero que me pase esto en mi casa. Entonces voy a poner un mural, porque viste que en general se respetan los murales.
Claro.
¿No? Entonces yo voy a hacer un mural poniendo todas las cosas que los chicos ponen cuando vienen a escribir.
Perfecto.
¿Y ahí qué va a pasar? ¿Van a dejar de escribir?
Sí, no me intervienen tanto las paredes.
No sucedió.
Oh.
Y entonces si vas hoy, ves el mural y alrededor del mural, claro, y de toda la casa y de la puerta y de la ventana y del portón, claro, todo escrito con tags de personas que pasan por ahí.
Cosas que pasan por ahí en una bóveda, en una tumba de una leyenda de la música, y ahí van todos los fans y escriben cositas, le dejan ofrendas. Esto es en la calle.
Bueno, es algo
increíble.
Entiendo
a todos estos pibes vivos, aparte.
No, no. Y quizás también ayuda a entender la magnitud del fenómeno del que siempre les hablo. ¿Por qué el tarde o temprano me echar un toque? Pero lo que más entendieron es su importancia histórica y la relevancia y cómo tenían que continuar con esa carrera. Y lo que es maravilloso es que en 5 años, tan solo 5 años, ese lugar cobre este nivel de relevancia histórica para todas las personas, no solo para las que pasaron, para las que vinieron después. Casi todos los pibes que van ahí a firmar o pibas no, ni siquiera tuvieron la edad para poder entrar a esa casa, ¿no?
Claro,
o,
claro,
o descubrieron el disco de Easy dos años después de que había salido, ¿no? O lo descubrieron incluso por algunos videos de TikTok de gente hablando sobre la Mansion. Y así todo sigue cobrando esa relevancia y va a seguir creciendo, ¿no? Es un poco lo que ha sucedido. Hoy hay un montón de documentales de canales de YouTube, de canales más tradicionales, hablando sobre lo que pasó ahí. Pero yo lo que quería es que a veces se canción con un video que está cortado, que dice, hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal de justicia. Y ahí arranca la canción, la que escuchábamos antes, Estamos Locos. La vecina mira desde su ventana porque estamos locos. Policía mira desde el patrullero porque estamos locos. Todos hablan en la Mansion que hay mucho, pero se hace poco. Eso, ¿no?
Claro.
Todos preguntando de dónde sacan la plata esto loco. Porque, claro, ellos literalmente salían, las pocas veces que salían, y alrededor de ellos era como, imagínate, era un regadero de dinero.
Claro.
Imagínate el chino que estaba a media cuadra, el kiosco que estaba a una cuadra y media. O sea, era de repente que te llegaba Duque y te decía, dame todas las papitas que tenés. ¿Entendés?
Y los claro, chocolates también.
Y los chocolates también, y todas las Red Bull, y todo el alcohol que tenés ahí.
Claro, claro.
Y bueno, y así sigue. Esperen. La vecina mira de su ventana porque estamos locos, policía, que es un señor un poco más grande que yo, al menos, y como que él sentía todo el tiempo y le decía, chico, como,
rescátense un retoque.
Claro, claro. Y a la vez quería entender.
Claro.
Y fue comprendiendo poco a poco la importancia de los pibes, incluso lo que es increíble realmente, con lo que debe haber quedado esa casa luego de, que nunca, sí, el chabón, no levantaron la perdiz, no hicieron ningún juicio, no le dijeron nada a nadie, o sea, listo, todo claro, bien. Y no solo eso, sino que ahora uno de los dueños quiere que ese lugar subsista con la historia que tiene. Se vino a mudar esta mina con cara de ortiva rogando una foto. Su hija zarpada, el Toto me encantó, si me mira de nuevo la exploto, cuenta ICA. Su novio quebrado, un pan roto, expone mucho en esa moto. Y te imaginas un chongo ahí en moto como... Aigorit, para esa vecina que mira con cara de qué lío el día metiendo alcohol en esa casa. Y ya lo sé, otra vez prendimos la cuadra temprano. Es que usted está aquí a 7 gramos, una bueno, paca para drogarme, un joyero anestesiado. Las 50 fechas son del mes pasado. Que estamos locos zarpados. Cenando porro combo vegetariano. O, mejor impensado, cuántos locos como yo me ha enamorado de la puta vida que algún Dios te ha creado. Y así, como todas las canciones que ha hecho Easy en este disco de Llamante Sana, grafican todo lo que han vivido y que marcan un poco la importancia para toda esta escena a partir de ahí.
Qué bueno que haya quedado este testimonio, que como bien decís es una gran crónica.
Más.
Sí, de posta. Y también pienso en qué bueno que se rescataron tan temprano, porque si bien se rompieron un poquito, yo te conté un par de veces que la única charla que tuve con Duki en otra radio me pareció un pibe que estaba, y fue hace también 5 o 6 años, que estaba muy creer eso, pero después con el camino que hizo te das cuenta que sí, que era genuino todo lo que decía, y bueno, entre esas cosas era como, bueno, ya está, nos rompió un montón, ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer con la música, como se cargaron al hombro eso que fue tan importante para el país y para el continente con el hip hop.
Totalmente. A la vez, yo traigo lo de la Mansion porque tiene como una cosa muy de lugar. Es un lugar, como lo era la cueva, ¿entendés? O
sí,
como de repente hay fenómenos que se asocian con un espacio, ¿no? De la misma manera que el Quinto Escalón tuvo esa relevancia, es la relevancia previa, porque es la del freestyle. De repente, y lo que es increíble también, porque es como, también es re loca la historia, es como el freestyle los hace conocidos, pero después el mismo freestyle es algo que pierde relevancia. Claro. Y lo que cae, o sea, lo que toma relevancia es esos mismos chicos haciendo música, pero una música que en ese momento no tiene la relevancia de hoy. Y hoy es literalmente lo que domina la industria en absolutamente casi todos los lugares de Latinoamérica. El God. Okay. O sea, imagínate, será God. O sea, este chabón está, o sea, sobre todo la cantidad de cosas que revisa. Uh-huh. Bueno, muy parecido, la verdad. Bien. Y hizo dos videos, una parte 1 y parte 2, del fenómeno de la música urbana en Argentina, de la relevancia que está teniendo. Y vos, la verdad es que es muy loco. Para mí es muy loco ver a gente de Puerto Rico, gente de Colombia, gente de España, gente de México, gente de Perú, gente de Colombia, gente de Chile, a todos hablando de lo que está pasando acá.
Sí.
Todos tomándolo como referencia, todos queriendo venir a tocar acá, todos queriendo colaborar con un productor de acá, todos queriendo venir a grabar acá porque es más barata.
También,
no, pero me refiero sobre todo a la cuestión artística, que me parece más determinante.
Sí.
Todos los festivales que se están organizando en España en este momento, porque está mucho mejor del clima que acá, el 90% tiene a íconos del equipo, la retroalimentación que había que tener, y hoy Zetangana es una estrella.
Claro.
Quevedo fue a colaborar con Bizarrap, hoy es una estrella, ¿no? Y así, claro, como todo lo que ha salido como fruto del quinto escalón y también de la Mansion, donde se dieron muchas de esas primeras reuniones entre estas mismas personas.
Pero qué bien, y qué lindo lo contás, Facu. Me encanta, ojalá se ponga como en valor esa casa. Me encantaría que haya un museo ahí contemporáneo de un lugar que va a ser mítico con los años.
Sería increíble. Creo que el viernes, si todo sale bien, por ahí vienen al programa los chicos que están manejando este movimiento de patrimonio cultural de la Mansion.
Perfecto.
Para mí es re loco porque son chicos muy jóvenes, más chicos que yo, que incluso más chicos que los propios artistas a los que siguen.
Claro.
Pero bueno, entienden la relevancia histórica que eso cobró. Lo entienden a un muy corto tiempo. Eso también es una novedad en la historia, en la revisión de la historia.
Sí.
No tenemos ni idea de lo que se viene.
Mira, si tuvieras que compararlo, es muy caprichoso lo que te voy a pedir y por ahí me he volado, pero con la historia del hip hop de Estados Unidos, ¿en qué momento de esa historia estamos nosotros acá?
Y estamos en el 98,
claro.
99. No, hay una cosa por delante.
Falta un
increíble.
Montón, ¿entendés? Por delante tienen un montón de historia y de récords por romper. El hip hop argentino.
A la vez, lo que sí sucede es que aparece todo esto en un momento en donde la globalización es tan grande, la manera de comunicarse entre artistas tan grande. Ponele, el otro día, yo creo que te lo dije, me levanté, no sé por qué, pensando en Blur y decía, che, ¿alguna vez los pibes de Blur escucharon el Mató un Policía Motorizado? ¿Entendés?
Ah.
Y de repente dije, bueno, puede ser.
Sí, tranquilamente.
Antes era algo completamente inverosímil. Hoy, si conocen a Trueno, ¿por qué no van a conocer el Mató? Bizarrap Shakira.
Claro. Sí, salvo, bueno, se le frenó justo en
ese
momento.
Incluso con personas más del hip hop.
Pero Paulo Londra, estuviera un argentino.
McAllister.
No, es Sheeran. Pero que estuviera Paulo Londra en un disco de colaboraciones tan importantes a nivel mundial, ya te marca lo grosso que era ese pibe hace unos años.
No, completamente. Hoy somos el verdadero mainstream. Todas las escenas se nutren un poco de lo que pasa acá. Y todo surgió ahí, en ese lugar con una energía muy especial que ojalá que se conserve para siempre. Y que si no, tendrán personas como yo y sobre todo el disco de Easy, Antesana 247, que en caso de que no tengan ni la menor idea, originalmente nació como proyecto de ser un EP de Modo Diablo. Modo Diablo, que es literalmente es la banda de trap más histórica de nuestro hip hop, junto con algunas otras, o al menos la que más relevancia tuvo, no tiene un EP, no tiene un disco grabado, tiene algunos singles y nada más. Y en ese momento, un tema para cerrar, en donde también es un remix de una canción que también aparece en Antesana 2.4. Aparece la parte más cruda, literalmente, de lo que han vivido ellos en esa casa, ¿no? De hecho, el estribillo de Duki dice, expuesto al cuervo como carne cruda. Literalmente es un momento muy, muy heavy el que vivieron, que a veces incluso a mí me hace repensar mucho cuánto hay que hablar de esto. Porque yo a veces me pongo en su mente, es, ok, es un momento de mucha ebullición, de mucho éxito, pero a la vez muy jede.
Sí.
Entonces, okay. A veces uno tiene como... no sabe cómo abordar esas partes de la historia.
Claro.
Pero bueno, que lo cuenten ellos.
Muy bien, en esa 24-7 de Antesana.
Exacto. Vuelta de Luna Remix, La Mansion, acá en Tarde o Temprano.
Te digo, miro a los aires. Siempre fui puro, ya no me lastima, no espero más nada de nadie. Cualquier mundo la avenida, la ciudad iba toda para mí. La noche brillando la luz, pega mi cara, vi.
Puesto al cuervo como carne cruda. Mi diablo interno ya no me da ayuda. Y sigo dando la vuelta a la luna. Popping pills para matar más dudas. He puesto al cuervo como carne cruda. Mi diablo interno ya no me da ayuda. Dijo que me ama, ella me lo jura. Me tiene enfermo buscando la cura. Música y sexo, amor, odio, locura. Fuera de mi símbolo. Bajé y sobraban cosas en casa ayer. La bicha hablando puro teatro cuando quieren. Ahora dicen que cambié. Tu rostro está distinto, no engañas a nadie. Esa pastilla que usan todas para sentirse fuerte. Sigo dando la vuelta a la luna. Popping pills para matar mis dudas. He puesto el cuervo como carne cruda. Mi diablo interno. ¿Quiénes son los raperos del mes? Y la pastilla después de café. Y es un porro y una botella. Solo copitas de estrella. Acá nunca perdimos la fe. Y en modo diablo en vivo otra vez. Y es el street.
Hey, tengo gas, quieres más, tengo más. Y busca lo que otra, tengo otras con mi team. Más vuelta, más cuenta, pan, otra más. ¿Dónde está Diablo Dulce Pim? Con gusto a chupar latín. Dan para más, pero pato ya está. Caminata lunar, los caminos en el ring. Dan para más y tiran en tu ashin. Quieren el round, pero hablan de mí. No me junto con mordidos. No son falsos mis amigos. Escuchen vos. Soy bendecido, yo sí soy lo que digo.
Cuando van a dejar de imitar tanto a los que saben. Boca nueva dicen ser del juego y no les veo señales. Ahora, en el after junta de negocio con mis inmortales. Yeah, ni una puede cumplir su promesa de que el sol sale. Amadraba mi amor, tengo 20. Traje más de un sabor pa' que intente. Quiere más, trape el plato bien al dente. Que se note que fue suficiente. Una vuelta a la luna inconscientes.